Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 20 de marzo de 2023. Muy buenos días, Ariane, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfredo, qué energía de lunes, me maravilla.
No, no, es que yo trabajé fin de semana y anoche me acosté tarde por una cuestión ahí filosófico-pelotera.
Ah, más o menos. Y así te has levantado hoy. Además, un día diferente en el sur de la Florida, con lluvia.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Eso es lo que te pasa.
Sí, sí, te voy a hacer ya la primera adivinanza. 20, ¿qué número es 20 en la charada? Gato fino.
Gato fino.
¿Tú tienes gatos?
Sí, dos.
¿Dos? Ah, ya, gato fino.
Y los míos son finos, entonces.
Bueno, pues nada, nos estamos levantando aquí con la noticia que está en boca de todos. El juego de pelota ayer entre la selección de Cuba y la selección de Estados Unidos, que uh-huh. a lo largo del día de hoy pues vamos a abordar el tema. ¿Trajiste las agujas? Porque vamos a abordar.
Vamos a abordar.
Vamos a abordar. Vamos.
Lo primero que voy a darle es los buenos días a todos nuestros oyentes. Estaremos hablando de este juego de béisbol que se estuvo desarrollando aquí en la ciudad de Miami. Y también tú sabes que nos gustaría conocer la opinión de nuestros oyentes, sobre todo si están en Cuba, si pudieron verlo, qué opinan, qué les pareció. Sería bueno que nos escribieran a través de nuestro correo o llamar por teléfono,
sí,
también, Alfredo.
Sí, por cierto, que como cambiamos de chenche por chenche, el teléfono del estudio, Jaimito, teléfono del estudio, 305-437, Jaimito,
7075,
305-437, déjame anotarlo yo, 437-7075.
¿Y el email?
Radio Revoltillo, es que Exita tiene la llave del reino.
Bueno,
Radio Revoltillo, no, Radio Revoltillo,
no, Tempranito y de Mañana, ay, mi madre,
Tempranito y de Mañana, @gmail.com. ¿Viste?
Lo estás muy mal.
Señores.
Hoy te acuestes temprano, por favor.
Mucha pelota. Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora con un boletín informativo a cargo a esta niña, yo me parece que la conozco. Miss Bauta y Ben Pacheco.
Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Estas son las informaciones en Radio Martí. La presa política Sahily Navarro reiteró su decisión de no emigrar como respuesta a las presuntas coerciones de la seguridad del Estado que proponen el destierro a los sancionados por participar en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021. En un mensaje de audio grabado por teléfono y enviado a la curadora de arte y activista exiliada en Estados Unidos, Carolina Barrero, la dama de blanco afirmó:
Mi nombre es Sahily Navarro. Navarro Álvarez, desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, doy a conocer a todos los amigos, a todos los hermanos conocidos dentro y fuera de Cuba. Pues mi decisión en torno a lo que ha estado ocurriendo desde los últimos meses en relación a los sancionados por el 11 de julio y las citas que han estado haciendo diferentes oficiales de la seguridad del Estado a las diferentes penitenciarías donde se encuentran los recluidos. En mi caso particular, en relación a abandonar el suelo patrio, mis declaraciones antes del 18 de abril de 2022, fecha en que me ingresaron en esta prisión, pues fueron muy bien claras, y fue precisamente el hecho de no abandonar mi país. Decisión que no ha cambiado ni un ápice, a pesar de que justo hoy, 18 de marzo, estoy cumpliendo 11 meses de injusto encierro. Siguen siendo las mismas hasta este momento. Es mi derecho, o como derecho que tienen todos los cubanos, de salir o no de su país. El mío y el de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, pues continúa siendo el mismo. Permanecer en el suelo patrio, aunque la decisión sea extinguir las condenas que ambos diferentes tenemos impuestas desde principios de mayo. Un saludo a todos y que Dios los bendiga.
Saylí y su padre, Félix Navarro, fueron condenados a 8 y 9 años de prisión por su relación con las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Perico, Matanzas. Y el activista cubano José Díaz Silva también acudió a las protestas que se realizaron este domingo frente o en las afueras del Loan Depot Park de la ciudad de Miami, donde se realizó la semifinal del clásico de béisbol entre los equipos de Cuba y Estados Unidos. Nuestro colega Alejandro Marcano pudo recoger sus declaraciones.
Este señor representaba al Movimiento Democracia en Cuba, tiene 3 meses en los Estados Unidos, pero ¿por qué hace 3 meses tuvo que venirse de la isla y dejarla?
Sí, a mí me sacaron de...
Su nombre primero, disculpe.
Sí, mi nombre es José Díaz Silva, soy presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y representante del Movimiento Democracia en Cuba. Soy padre de 2 expresos políticos y esposo de una dama de blanco. En Cuba estaba cumpliendo una prisión de 23 años, me sacaron el 24 de diciembre de ahora del año pasado, el 2022, del combinado del este. ¿Por qué hacen esto? Porque tenían miedo tenerme en la calle y tenían miedo tenerme en la prisión. Ahí los 11 meses que estuve ahí me mantuvieron en una celda de castigo hasta que el gobierno de Estados Unidos me dio una visa especial y me sacó a mí y a la esposa mía para acá, que está aquí conmigo. Estoy aquí ahora en estos momentos, no representando el equipo de pelota de Cuba, sino aprovechando la oportunidad esta para expresarnos, protestar contra ese régimen, esa tiranía que hay en Cuba. Eso no es gobierno, eso no es tiranía, ya eso pasó de todos los límites. Haciendo una protesta a favor de los presos y de esas familias que están sufriendo hoy por falta de libertad, que la tienen sumida en el hambre, en la miseria y en el sufrimiento.
Y pasamos a México, donde durante el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a un grupo de legisladores estadounidenses que proponen combatir el narcotráfico en la frontera con México. La AFP informa.
El presidente mexicano convocó el sábado a un mitin en la plaza central de la capital mexicana, al que acudieron más de 100.000 personas para conmemorar los 85 años de la expropiación del petróleo, que hasta 1938 estaba en manos extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas.
¿Cooperación? Sí. ¿Sometimiento? No.
López Obrador se refirió a un reciente proyecto de ley de congresistas estadounidenses republicanos que busca designar a los cárteles que trafican fentanilo como grupos terroristas, lo que abriría la puerta al envío de sus soldados a México.
Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.
Y Corea del Norte lanzó el domingo otro misil balístico de corto alcance. La agencia AFP con los detalles.
Nuevo disparo de un misil balístico de Corea del Norte. El arma recorrió 800 kilómetros el domingo y está siendo analizada por la inteligencia estadounidense y surcoreana, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El lanzamiento también fue confirmado por Japón. La agencia de noticias norcoreana KCNA calificó el lanzamiento del Hwangsong-17 como una respuesta a los ejercicios de Estados Unidos y Corea del Sur, que consideró frenéticos. Ambos países han estrechado su cooperación de defensa frente a las crecientes amenazas militares y nucleares nucleares de Pyongyang y se encuentran en medio del mayor ensayo militar conjunto de los últimos años, un ejercicio de 11 días denominado Escudo de Libertad. El propósito de este ejercicio hoy es demostrar que podemos infiltrarnos y operar rápidamente en tiempos de emergencia en cualquier parte del mundo, independientemente del terreno, y también para fortalecer la alianza entre la República de Corea y Estados Unidos. Corea del Norte percibe estos ejercicios como preparativos para una invasión y ha advertido de una respuesta apabullante. El entrenamiento que llevamos a cabo hoy es el entrenamiento aerotransportado M777. El M777 es una de las principales armas del ejército de los Estados Unidos que actualmente desempeña un papel importante en la guerra entre Ucrania y Rusia, y en caso de emergencia es un arma de gran movilidad que se puede instalar y ejecutar en cuestión de minutos.
Y hasta aquí este segmento de informaciones. Les dejo con Tempranito de Mañana, que está cargado de béisbol.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariel González. A Iván Pacheco, sí. La costumbre de que hagas los boletines. Mira, yo necesito informarme, Ariane. Uh-huh. Yo necesito informarme y entonces yo para informarme voy a abrir Grandma. Dice, el Team Cuba a Cere la partió. Ah, qué bien, qué bien. Junto Rebelde, Cuba firma su segunda mejor actuación histórica en clásicos mundiales de béisbol. Ah, muy bien, muy bien. Trabajadores, Cuba cuarta en el quinto clásico mundial de boxeo. Sí, pues le dieron una mala pillada. Digo, de béisbol, no, es béisbol, dice aquí. Ya me informé.
Pero el juego no terminó a 14-2. A favor de Estados Unidos.
14-2, mira. Cuando, primero, en la edición en papel, no sé, porque obviamente no tengo la edición del Granma en papel delante de mis manos. La edición digital, hay una fotografía de unos peloteros cubanos celebrando. La foto no corresponde a el equipo Cuba de ayer, porque la fotografía, ellos están vestidos con el traje blanco y el partido de ayer, el uniforme era rojo. O sea, esta fotografía de ellos festejando...
No era del juego de
no
ayer.
No es del juego de ayer. Sí, están festejando, pero no se corresponde al juego de ayer. No sé por qué el titular, y siempre tengo problemas con los titulares de los periódicos en Cuba, el Team Cuba a Cere la partió.
Pero a ti se te ha olvidado que nos enseñaron a hacer de las derrotas unos triunfos.
Es verdad. Fíjate si es así que hay un chiste, y después vamos a caer directamente en temas del juego. Hay un chiste, uh-huh, que hay una carrera de 100 metros planos y corre, hay dos corredores nada más, uh-huh, un americano y un cubano. Cuando llega a la meta, el corredor americano llega primero, por tanto gana la carrera. Cuba titula en la carrera, o sea, en el periódico Cuba titula, Cuba, segundo lugar, Estados Unidos, penúltimo. Cuando tú lo analizas así, tú dices, Estados Unidos llegó antes del último. Habían dos. Estados Unidos llegó antes del último. Claro, como habían dos, llegó primero. Pero como tú no puedes decir que Estados Unidos llegó primero y llegó antes del último, tú dices, Estados Unidos llegó penúltimo.
Penúltimo, claro.
Y Cuba segundo. Entonces tú dices, no, el tipo la partió. No, no, es que nada más que habían dos. El primero es el penúltimo.
El primero es el penúltimo, increíble, increíble.
Y entonces, esta gente se las agencia de una forma tan... son especialistas en titular para no decir nada o para titular lo que no es. Es una reverenda metida de palo lo que le dio el equipo de Estados Unidos.
Exacto.
Un equipo de Estados Unidos que, igual que Cuba... La mayoría son profesionales, pero no es un equipo cohesionado.
Fuerte, no es un equipo de los fuertes, porque pero más fuerte.
Esa primera entrada, cuando... No, la primera entrada. La parte de arriba del primer inning. Uh-huh. Cuando yo veo que Estados Unidos no atina a coger una pelota.
Sí, porque no comenzó bien.
No comenzó, comenzó desajustado. Parecía que ellos eran los que tenían algún tipo de presión. Uh-huh. Entonces, cuando yo veo que no atinan a coger un roletazo, que se confunden, yo digo, terrible para ellos porque están desajustados y están que no pueden, no pueden. Y por el otro lado, la otra interpretación es terrible para Cuba, que no pueden sacar la pelota del cuadro, porque todos eran machucones que escasamente pasaban al pitcher. Entonces, primero, tú no estás estableciendo una conexión fuerte, porque no le estás viendo bien la vida, la pelota al pitcher. Estás estableciendo unos machucones, por tanto, no estás bateando sólido, y la carrera es una carrera por culpa del pitcher también. Doblemente, porque no fildea bien un roletazo, porque tira mal, porque da una base por bolas. O sea, mal por la defensiva y mal por el desajuste. Y yo dije, Estados Unidos arrancó muy mal. Pero yo dije, también Cuba arrancó dando machuconcitos de preescolar. Bueno, ya después pasó lo que pasó. Ya después el partido totalmente se desbalanceó. Obviamente que el picheo de Cuba falló, pero también hay una gran diferencia entre los peloteros de Estados Unidos y los peloteros cubanos. Sí, son de grandes ligas. Señores, pero déjenme decir una cosa. Y yo no soy especialista en pelota. Lo primero que hago es excusarme. Soy aficionado, pero no soy especialista en pelota.
Luego estará con nosotros más adelante. Exacto.
Sí, puede entrar Chambi.
Hablando mucho más, que estaban allí.
O Edemio, si sale del asilo anciano, no sé.
Ay, no creo que Edemio.
No sé, Edemio está hecho un tronco. ¿Cómo se llama? Se me fue la idea. Los peloteros de Estados Unidos y muchos peloteros de Cuba son profesionales. Ojo, hay una diferencia entre ser profesional y ganar 30 millones de dólares en un año y ser profesional y ganar 1, 2, 3 o 4 millones de dólares al año. Cuando usted gana 30 millones de dólares en un año, usted es un tronco de pelotero que se lo disputan todos los equipos.
Sí, señor.
Porque con usted se puede ir a una serie mundial y usted trae público al terreno. Y esto es negocio. Esto para ser negocio.
Exacto.
Entonces, el otro jugador que sí es profesional, pero que no alcanza esa cifra, por supuesto que es profesional, pero no tiene la calidad del otro. Es como es como la calidad del pan. ¿Tú crees que el pan que se come Díaz-Canel es el pan que se come mi primo Cuco la plancha?
Exacto.
No, y son panes los dos, pero no es la misma calidad. Bueno, eso es lo que pasó con el juego de pelota.
Exacto.
Estados Unidos es un equipo armado para este clásico y es un equipo con... Ojo, tampoco están los mejores de todos los equipos de Grandes Ligas, porque por mencionarte dos peloteros del equipo de los Yankees, Aaron Judge y Néstor Cortés. Cortés está lesionado y no fue y quería ir. Y Aaron Judge, que es uno de los peloteros más jonroneros que hay en Estados Unidos, en las Grandes Ligas, y una de las sensaciones que los Yankees hicieron así y lo captaron, es un tipo que vale, yo creo que más de 300, no sé, le preguntaré a Chambi cuánto vale Aaron Judge. Ese tipo mide 6'6", ese tipo con los ojos cerrados le da la pelota y tú sabes dónde cae, en surgidero de batabana cae la pelota. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces hay peloteros que dicen, no, espérate un momentico, a mí no me pagan por el clásico, yo me voy a reservar y no voy. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Y tú viste cuando estaba bateando Nolan Arenado, que le dan un pelotazo en las manos.
Uh-huh.
Inmediatamente dijo, no, espérate, yo no juego más.
Claro.
¿Por qué? Porque ese hombre vale 300 millones o 350 millones también.
Por
en 10 años, 8 años, no sé cuántos años le habrán pagado los 300, los 350 millones.
No, yo creo que también eran el precedente del jugador de los Mets de Puerto Rico que se lesionó celebrando y ya no puede participar en la temporada. Y eso también ya preocupa a los peloteros en este caso.
Entonces, obviamente, la parafernalia esta de la propaganda de la isla, que claramente en Cuba llegó a su mejor resultado.
Exacto.
En clásicos en muchos años, apoyado justamente por peloteros profesionales que se han curtido en otras ligas, no solamente en Estados Unidos, y le inyectan un nivel de calidad superior.
Claro.
Ahora, decir que Cuba está de vuelta en el ámbito beisbolero mundial.
No, porque además
es
la Serie
mentira.
Del Caribe la perdieron y no hace tanto tiempo.
Ese es el punto. Cuando tú vas con tus peloteros a una Serie del Caribe, Caribe, no es... Ah, tenemos una llamada telefónica.
Así es, importantísimo. Vamos a establecer el contacto con la isla porque vamos a conocer, Alfredo, reacciones a este juego de béisbol. ¿Qué opinan cubanos desde la isla? Y sobre todo alguien que es muy importante para nosotros, para esta casa, el expreso político Ángel Moya. Ángel, gracias por estar con nosotros bien temprano aquí, en Tempranito de Mañana.
Sí, gracias Adrián y gracias a Comino, bueno, y a todos los que me están escuchando.
Ángel, ¿pudiste escuchar o ver el juego de béisbol?
Bueno, en realidad yo estaba en el calabozo ayer, fui arrestado ayer domingo por fuerza represiva del régimen cubano. Los calaboceros pusieron el radio y a través de la radio estuve escuchando y siguiendo, bueno, el partido de béisbol, ¿no? Entre el equipo de los Estados Unidos, entre el equipo de Estados Unidos y el equipo del Partido Comunista de béisbol.
¿Y qué te pareció? Dinos lo que escuchaste, Ángel.
Bueno, en realidad, porque primero que todo tengo que puntualizar, ¿no? De que el deporte en Cuba es política. Y el régimen siempre ha usado el deporte como política y, por tanto, en una buena parte del pueblo cubano hay un sentimiento de rechazo hacia el deporte en Cuba por esta cuestión de que el propio régimen comunista encabezado por Fidel Castro y posteriormente, ¿no? Uh-huh. Seguido por sus voceros, ha convertido en política el deporte. Y, por tanto, el sentimiento mío fue alegría. Primero por la gran cantidad de cubanos, que ya lo sabía previamente, antes de ser arrestado, porque estuve siguiendo las redes sociales, que hicieron acto de presencia allí, dentro y fuera del estadio, protestando contra el régimen cubano, denunciando al régimen cubano a partir de la representación de ellos ahí en este juego. Ya hoy en la mañana, cuando empecé a revisar en las redes sociales, que vi las imágenes de los carteles, los mensajes, muy contento por esa actitud valiente del sitio de ir allí. Y por supuesto, la alegría por el hecho de que el equipo este, que representa al régimen cubano, perdió el juego. La alegría es doble. Y por tanto, me siento, bueno, muy feliz. Ahora bien, yo creo que esto, lo que sucedió en el juego de pelota, es una señal clara, ¿no? De los exiliados cubanos que le han enviado al régimen cubano de rechazo a lo que está pasando.
Yo creo que sí.
Peloteros que fueron, ¿sí?
Sí, yo creo que sí. La reacción por parte del exilio también fue impresionante. Había también expresos políticos dentro de las gradas del estadio, otros no pudieron entrar. Y si tú me lo permites, Ángel, voy a decir que hubo tres personas que se lanzaron al campo de juego en señal de protesta. Uno fue Antonio Fernández, otro Carlos Álvarez, periodista independiente, y sobre todo el primero que conocimos fue Danilo Maldonado, activista y artista que todos los conocemos como El Sexto. Yo creo que esto también es importante porque han puesto el sentir del pueblo cubano de la realidad de lo que se vive en la isla, y además se pidió por la libertad de todos los presos políticos, Ángel.
Ángel, quería preguntarte una cosa. ¿Tú recuerdas, y te hago la pregunta porque no sé qué edad tú tienes, pero ¿tú recuerdas el primer campeonato mundial de boxeo aficionado que se hizo en La Habana en agosto de 1974?
Sí, lo recuerdo, era muy pequeño. Y bueno, yo tengo ya casi 60 años, 59, bueno, entonces, voy a cumplir próximamente.
Entonces,
pero sí, recuerdo ese campeonato de boxeo.
Ok, entonces, tú sabes por
vagamente,
qué...
Vagamente lo recuerdo.
Tú sabes por qué te hago mención a este campeonato mundial del 74, para poner el ejemplo de lo que acabas de decir, de que en Cuba el deporte y la política son una misma cosa. En ese campeonato mundial de boxeo, cuando llegó la final, Fidel Castro estaba, por supuesto, presente en la ciudad deportiva. Y cuando el boxeador cubano ganaba la medalla de oro o la medalla de plata, se bajaba del ring, se la quitaba del cuello y se la colgaba a Fidel Castro. Ese es el ejemplo clásico de cómo la política y el deporte son la misma cosa en Cuba. El que estaba subido en el ring cogiendo golpes era el boxeador y le tenía que entregar la medalla al comandante. Entonces ese es el ejemplo clásico de que las dos cosas vienen una de la mano con la otra.
No, y sobre todo aquella frase, ¿no?, de los propios deportistas campeones que antes de la familia le daban gracias a Fidel Castro, le daban gracias a la revolución, de agradecer a la familia primero, a los entrenadores, se lo agradecían a Fidel Castro,
sí, señor,
y a la propia revolución. Pero en realidad todo eso fue mellando, ¿no?, y horadando la mente del cubano y la disposición del cubano hacia los deportistas cubanos, la predisposición del cubano hacia los deportistas cubanos, producto de la misma política del régimen cubano hacia el deporte. Fíjate, si la cuestión política de la politización del deporte es grande, que a este mismo equipo ahora, que ayer de forma humillante, a batazo limpio, Estados Unidos le ganó el juego ayer, hoy lo van a recibir como si fuera un triunfo, una locura. Es una locura.
Es que estábamos, estábamos leyendo precisamente la prensa cubana, Ángel, y es bueno que lo menciones, y los titulares, por ejemplo, en el Granma, dice, el Team Cuba a Cere la partió. Era increíble. Otro de los titulares que estuvimos leyendo era, Cuba firma su segunda mejor actuación histórica en clásicos mundiales de béisbol. Y en Trabajadores dice, Cuba cuarta en el quinto clásico mundial de béisbol. O sea, es que están haciendo un triunfo de la derrota que ha sufrido, que estamos hablando de 14 con 2.
Un knockout en béisbol.
Eso es enajenación. Locura, eso es locura aquí en este país. De hacer un recorrido a esos deportistas que vienen desmoralizados completamente.
Bueno, pues Ángel, yo te digo una cosa.
Allí y después en la competencia. Un recorrido por toda La Habana. Regresar. Y está lloviendo en Cuba ahora, a un acto político para celebrar que, pero hay cuestiones también, hay elementos también importantes que hay que reflejar, más allá del juego, que es el uso, ¿no?, el llamado que hizo el régimen cubano a la participación, que escaparon del país y que ellos mismos, esos que han dicho y repite que el deporte es un arma a la revolución, lo catalogaron de traidores, le hacen un llamado a que jueguen allí para ganar el juego de pelota. Inmoral completamente. Inmoral completamente.
Cuando les conviene son traidores, y cuando no les conviene, exacto, son jugadores cubanos que juegan en el extranjero.
Así es.
Pues, y yo hago muy bien, por supuesto, muy bien y muy positivo, esos peloteros cubanos que se negaron, que no aceptaron esa invitación y prefirieron quedarse cada cual en sus equipos. En realidad, y te voy a decir una cosa, porque yo estuve hablando ahora con un amigo, que fue a Yara, ahí a ver a Pedro. Y dice que la gente que estaba allí, una buena parte de la gente que estaba allí, el sentimiento que primaba ahí era que ganara el equipo de los Estados Unidos. Me lo dice un amigo que estuvo allí.
Increíble.
Allí, en el Yara. era
nada que asombrarnos muchas veces.
El equipo de Estados Unidos, y reitero, no por una cuestión de que los que deseamos, no, y nos contentamos con que ganó el equipo norteamericano, no quiere decir que sea, aunque no seamos cubanos. El problema es que el régimen.
Claro que sí, bueno. Ángel,
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado aquí en Tempranito y de Mañana, hablando sobre este clásico mundial de béisbol. Un abrazo desde aquí.
Sí, igualmente, gracias. Gracias a ustedes.
Interesante lo que nos dijo Ángel antes de pasar el boletín, porque además lo escuchó dentro de una cárcel. Claro. O sea, lo escuchó por radio. Interesante el tema de Ángel Moya.
Son las...
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, Japón versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Siempre tempranito. 8:31 y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Y quién habla?
José Pérez.
José, hombre, que hacía tiempo no nos llamabas. ¿Cómo estás? Dinos, ¿qué viste el juego de pelota? ¿Qué te pareció?
Oh, un desastre. Se dieron unas manos de palo que acabaron con ellos. Mira, yo quería decirte que Cuba fue una potencia beisbolera hace mucho tiempo, porque invertían millones de dólares en la preparación, desde la base hasta la nacional, y después la nacional formaba el equipo nacional. Pero hoy todas las instalaciones en Cuba están hechas pedazos. No hay instalaciones en Cuba y toda la infraestructura de béisbol se fue abajo, como se ha ido abajo todo.
Sí, señor.
Así que Cuba no puede ser campeón de nada porque no tiene una infraestructura adecuada para llegar a hacerlo. Y aparte de eso, los talentos cuando suben se van del país porque saben que le pagan más y ganan más dinero fuera de Cuba que dentro de Cuba. Pues en Cuba no hay futuro.
No, y otra cosa, José, no hay peloteros hoy mismo, no hay peloteros como Binén, como Muñoz, como Capiró. No existen esos peloteros, no existen.
Acuérdate de esa gente eran unos monstruos. Binet tiraba una recta de 98 millas a 105 millas por hora, que no había hombre que le bateara aquello. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas de aquel piche? Y ya eso no existe en Cuba, no hay estructura. No,
que le digan a Lázaro de la Torre que tiene que pichar 80 lanzamientos nada más o 90 y que se tiene que sentar. Lázaro de la Torre, que le decían el brazo de hierro, que pichaba hoy un juego completo y mañana, ya, si hacía falta, pichaba otro más. Esos jugadores no existen.
Pues bueno, yo eso es lo que quería aportar, para darle oportunidad a otra gente, que Dios me bendiga a mi pueblo y que un día podamos lograr todo lo que queremos.
Gracias.
Que Dios me lo bendiga a todos.
Gracias, José, un abrazo. 8:33 minutos de la mañana, nos vamos ahora, como es costumbre, a otro boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Así es, Alfredo, muchísimas gracias. Estas son las informaciones de Cuba y otras partes del mundo. Empezamos por Cuba. Como siempre, los días 18, 19 y 20 de marzo se cumple el vigésimo aniversario de las detenciones de 75 opositores pacíficos al régimen castrista durante lo que más adelante se conoció como la Primavera Negra de Cuba. Magalis Broche cuenta su experiencia cuando el 19 de marzo su esposo Librado Linares fue arrestado en Camajuaní, Villa Clara.
Cuando él se dirigía a la bodega, se lo llevaron y más tarde se trasladaron hasta nuestra casa para hacer un registro alrededor de 7 oficiales de la seguridad del Estado. Yo me encontraba con mi padre porque mi hijo estaba para la escuela. En aquel entonces César tenía 5 años. Hicieron un registro minucioso. Estuvieron desde las 3 y 10 de la tarde aproximadamente hasta las 9 menos 10 de la noche. Ni tan siquiera permitieron que el Librado estuviera presente. Se lo llevaron para la seguridad del Estado en Santa Clara. Allí lo tuvieron en celdas tapiadas. Le permitían cada 7 días una visita de 10 minutos. El juicio fue el 21 de abril, si mal no recuerdo. Tribunal Provincial de la provincia de Villa Clara. Despliegue policial bastante aparatoso. Una cantidad de personas que estaban en función de todo eso. Guardias del Minín, policías, carros patrulla. No dejaban entrar a nadie a la redonda de lo que es la audiencia. Y el juicio fue desde por la mañana hasta por la noche. Lo acusaron de cosas que no tenían que ver nada con él, como anexionista, como que estaban saboteando la salud cubana por el mero hecho de recibir medicamentos y ayudar a la comunidad. Después de su juicio, trasladarlo al Combinado del Este, donde estuvo allí un año y medio. En la primera etapa, lo tuvieron en celdas tapiadas.
Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, fue liberado en marzo de 2011 tras negociaciones de la Iglesia Católica, el gobierno de España y el régimen cubano. Y el pintor cubano Miguel Ordóñez, uno de los artistas más representativos de la generación del éxodo del Mariel, falleció este sábado en Miami a los 84 años de edad, confirmaron familiares y amigos en las redes sociales. Se fue tranquilo y sereno, durante todo el día estuvo despidiéndose de sus amigos y seguidores. Miguel deja un vacío entre todos, escribió en Facebook a Mauri Castillo, quien agradeció a los admiradores y allegados al pintor por las muestras de cariño. Ordóñez, maestro de la pintura figurativa, emigró a los Estados Unidos en 1980 durante una ola migratoria que trajo a 125.000 cubanos a las costas del sur de la Florida. El pintor cubano estudió artes plásticas en la Academia de San Alejandro en La Habana. Su obra fue censurada en la isla por su posición política, abiertamente en contra del régimen cubano. En Miami, Ordóñez fue uno de los protagonistas del Team Out of Cuba, una exhibición que reunió a los artistas más representativos del Mariel. Y muertos y daños deja un sismo que sacudió Ecuador y Perú. La agencia AFP tiene este informe.
Más de una decena de personas fallecidas dejó el sismo que azotó el sábado a Ecuador y su vecino Perú. El temblor de magnitud 6,5 se registró poco después de las 12 horas locales y tuvo su epicentro en el municipio ecuatoriano de Balao, a unos 140 kilómetros del puerto de Guayaquil. En el sur del país se sintió con fuerza. La ciudad de Cuenca se cuenta como una de las más afectadas.
La gente salía corriendo, gritaba desesperada. Toda la gente se bajaba de los carros. No sé cómo se sentía un sismo en un carro, pero era desesperado. Corrían, gritaban, lloraban.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hizo un llamado a la calma y a informarse por canales oficiales. Una primera réplica de magnitud 4,8 se registró en Balao. Con menos intensidad, el sismo en Perú dejó una menor fallecida, 46 personas afectadas y 12 viviendas con daños en Tumbes.
Por otra parte, el expresidente Donald Trump sostuvo el sábado que su arresto es inminente y emitió un llamado a sus seguidores a protestar en momentos en que un jurado de instrucción en Nueva York investiga pagos a mujeres que dicen haber mantenido relaciones sexuales con él. Aunque una abogada y vocera de Trump dijo que no había recibido mensaje alguno de la fiscalía, el exmandatario alegó en un mensaje en su red social que prevé que sea arrestado el martes próximo. mismo. El mensaje de Trump a sus seguidores evocó la retórica que empleó poco antes de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Después de escuchar al entonces presidente durante un acto en Washington esa mañana, sus partidarios marcharon al Capitolio y trataron de impedir la certificación del triunfo del demócrata Joe Biden, rompieron puertas y ventanas y salieron golpeados y ensangrentados. Y hasta aquí las informaciones.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
8:39 minutos de la mañana. Gracias por seguir aquí en Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita, Radio Martí, en esta mañana beisbolera.
Así es, mañana después del famoso partido.
Sí, señor. ¿Y tú te acuerdas de ese campeonato mundial de 1974 de boxeo?
No, la misma pregunta que le hice a Moya.
No, no te acuerdas.
No era consciente todavía, y no te voy a decir en el año que nací.
No. Oye, pero uno no te puede sacar uno una información así. ¿Y te acuerdas de la Copa Intercontinental de Pelota de 1981 en Edmonton, Canadá?
No, tampoco.
¿Tampoco?
Era muy niña. Luego supe.
Pero acá, chica, tú eres de los millennials, tú naciste en el 2000.
De la generación Z.
Pero sí, la última que llegó. Sí, tampoco. Yo recuerdo. Ah, tenemos llamada por teléfono de Manuel Cuesta Morúa. Muy buenos días.
Buenos días.
Manuel, muy buenos días.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, porque queremos conocer sobre este juego de béisbol, de lo que opinan los cubanos dentro de la isla y lo que pudieron ver, porque además fue un juego que se terminó en nocaut de 14-2. Y quisiéramos saber las opiniones, incluso la tuya, Manuel, si lo pudiste ver, y luego que nos cuentes, porque esa información sí ha trascendido, sobre, se vio parte de las protestas de los cubanos aquí contra el régimen, si pudiste ver algo de esto en la televisión.
Sí, cómo no. Mira, el juego de pelota lo vio todo el mundo. Hace rato que los cubanos no podían disfrutar de un juego de pelota, digamos, a este nivel y donde estuviera de algún modo representado también Cuba, ¿no? De modo que fue un juego que vio todo el mundo. Afortunadamente, no tengo noticias de que hayan quitado la corriente en algún lugar. De modo que todo el mundo fue testigo de ese juego y de la derrota del equipo cubano, del llamado Team Acere, ¿no? Uh-huh. Es una conjunción bastante rara, sobre todo porque no tiene ritmo cultural, ¿no? Ni musical, esa combinación entre el inglés y el cubano, ¿no?
Sí.
Pero por ahí vamos, sí. Sí, sí.
Manuel, en algunas oportunidades, yo estaba mirando el juego, por supuesto, y en algunas oportunidades cambiaba para Tele Rebelde. Aquí nosotros tenemos la facilidad, la oportunidad y sobre todo la libertad de ver el canal de televisión del país que uno desee. Entonces yo brincaba de ver el canal americano a ver la señal de Tele Rebelde. Me quedaba en el canal americano por una sencilla razón. Era en alta definición y yo no sé por qué a través de Tele Rebelde pues no lo veía con suficiente calidad. Bueno, eso es otra cosa. El tema de que viendo a través de Tele Rebelde el juego, en muchas oportunidades las personas que estaban sentadas detrás del home sacaban pancartas en contra del régimen cubano y por supuesto los narradores cubanos hacían caso omiso de el tema. Pero ¿eres testigo o puedes contarnos algo de qué decía la gente cuando el público que estaba detrás del home sacaban esos carteles?
Mira, sí, soy testigo por lo pronto de varias personas en el barrio, ¿no? Aquí, porque bueno, yo lo vi en mi casa, pero tú sabes, la bulla siempre se escucha, ¿no? Uh-huh. Y la gente se sentía plenamente identificada, ¿no? Murmuraba cuando veían esos carteles, no solo los carteles, ¿no? También las voces, porque se escuchó muy claro en algunos momentos, sobre todo ya al final del partido, los gritos de libertad, la ofensa cubana al presidente no electo de Cuba, esa ofensa ya típica. Ya prácticamente de la cultura política del cubano, los gritos de libertad, los carteles, las demandas de libertad, los presos políticos, todo eso se escuchaba muy bien. Sí, sí. Y hubo momentos bien interesantes porque algunos narradores, por lo menos por donde yo vi el partido, solían decir, bueno, desafortunadamente hay cierta hostilidad, hay gente que va a molestar, ¿no? Es una especie de aristócrata y arrogante del derecho a la protesta que tiene cualquier ciudadano en el mundo y que expresaron los cubanos que estaban allí en el estadio.
Hay unas declaraciones que acabamos de ver ahora en la mañana del pelotero, el boxeador Jordenis Ugás, en que sí. El cual él dice, mira, esos muchachos no me representan, yo no, y no tengo nada personal en contra de ellos, es que están representando a un gobierno y no se pueden distanciar de la consigna patria y vida. Es una posición que tiene el boxeador cubano Jordenis Ugás, que dice, si tú estás en Estados Unidos y eres un profesional y ganas millones de dólares, ¿cómo tú vas a divorciarte de la consigna patria y vida o de patria y vida si eres un hombre libre? Y entonces se cuestiona cómo algunos peloteros se distancian, se divorcian de esa consigna si supuestamente ya están viviendo en tierras de libertad. Es una, una opinión que él emitió recientemente. Exacto. Ugás.
Sí, la leí, la escuché también, y de alguna manera es una también de la que se hace eco, como este otro pelotero cubano que juega por México, a Rosarena. Sí, yo creo que sentido, bueno, estos peloteros que decidieron jugar en las grandes ligas, decidieron participar con el gobierno cubano, en todo caso, yo creo que lo hicieron por un deseo y una identificación bastante profunda que están en todos los cubanos, vivan donde vivan, hacia Cuba, hacia el país. Y que aprovecharon la primera oportunidad de satisfacer esa vieja ansia o esa ansia que tienen muchos de alguna manera vender y vivir y representar la imagen cubana donde quiera que esté, ¿no? Y luego se divorcian, y aquí es donde evidentemente Ugás tiene cierta razón, ¿no? Se divorcian de la representación completa que supuestamente ellos debían expresar también, ¿no? La representación de esa Cuba total, de esa Cuba. Exacto. De los cubanos, estén donde estén, independientemente de la política. Y aquí es donde tiene razón, porque eso. El gobierno cubano hizo un equipo político de la representación diversa de la pelota cubana en cualquier liga.
Claro,
eso,
Manuel.
Un partido político, sí. Porque se negó a que otros pudieran también está representado en el equipo.
Exacto. Manuel, si tú me lo permites, y quiero que tú lo escuches también, y todos nuestros oyentes que nos escuchan tanto dentro de la isla como a través del internet. Joan Moncada dio unas declaraciones a Radio Televisión Martí, precisamente sobre patria y vida. Vamos a recordar que Joan Moncada gana más o menos unos 18 millones de dólares al año con los Medias Blancas de Chicago. En este Clásico Mundial decidió jugar con el equipo Cuba, y él dijo que no tiene nada que ver con patria y vida porque dice que soy pelotero. Pero vamos a escuchar esas declaraciones que las ha dado a nuestro colega Ricardo Quintana.
Bueno, hasta ahora el equipo se siente bien, y lo que vamos a hacer es salir a jugar pelota.
Oye, para nadie es un secreto que tú ganas millones porque te lo mereces. Sin embargo, estás compartiendo la banca con gente que gana 3.000 pesos cubanos, según la Gaceta Oficial. ¿Cómo es esa confraternidad? ¿Cómo es esa camaradería? ¿Cómo se han acostumbrado? ¿Cómo se han acoplado uno y otro? Que ya tú piensas de una manera, ellos piensan de otra. tú vives de una y ellos de otra. Así es la vida.
En realidad, yo no, eso es lo de menos. Aquí todos somos una familia, todos somos un equipo. No importa lo que sea, en realidad de todo, yo no, somos un equipo.
Una vez te dijeron traidor.
Sí, pero en realidad yo no.
Ellos no, pero hubo quien te dijo traidor.
En realidad eso no, son cosas que yo no, que le meta mente a eso.
¿Te sientes feliz aquí en este Miami?
En realidad sí, me siento feliz por mí, por los muchachos de llegar hasta aquí y dar este paso.
Dos mensajes chiquititos, uno para la afición de Cuba, uno para los de Miami que estén afuera protestando o adentro, tu mensaje.
El mensaje mío solamente es que para esas personas que nos apoyan, que vengan mañana a apoyarnos para acá y nada, que esperen lo mejor de nosotros.
¿Tú también dices Patria y Vida?
Yo no puedo hacerte la pregunta. Hoy.
¿Tú eres pelotero?
Yo soy pelotero, yo no tengo nada que ver con eso.
A propósito, René Arocha, pelotero también cubano, a través de sus redes sociales contestó y dijo: Joan Moncada, Luis Robert y compañía, esto que hoy quiero escribir desde lo más profundo de mi corazón, quiero que ustedes lo puedan leer e interiorizar. Yo estuve donde ustedes hoy están. Yo jugué la misma pelota que ustedes han jugado, con solo una diferencia. Ustedes han ganado millones y yo solo he ganado el reconocimiento de ser un hombre digno y un hombre que ha interpuesto hasta su propia familia por ser libre. Moncada, dices estar jugando por el equipo Cuba porque tu padre te lo pidió. A mi madre también le hubiera gustado verme regresar a mi pueblo de regla. Sin embargo, murió con ese sueño y no pude estar allí para darle santa sepultura, porque esos que hoy a ti te convocan, a mí me trataron de traidor a la patria, cuando tal vez yo amé a Cuba más que ellos. Moncada, hoy tú sabes que de patria y vida, lo tuyo es béisbol, viviendo de las bondades de los enemigos del norte, esto lo pone en comillas, generando millones de dólares, ok, ganados con tu talento, mientras muchas madres, y qué bueno que no es la tuya, lloran porque sus hijos están cumpliendo largas condenas por solo salir a las calles a pedir libertad, que tú disfrutas en el enemigo del norte de La Habana. Ya son 32 años sin regresar a mi tierra y moriré algún día sin regresar mientras exista comunismo en mi patria. Vamos a recordar que esto lo ha escrito René Arocha, que fue tildado de traición cuando decidió dejar el equipo y quedarse en tierras de libertad. Manuel, ¿qué te pareció?
No, me parece bien, ¿no? Yo tendería siempre a respetar la opción, la preferencia de cualquier cubano, sea pelotero o sea barbero, ¿no? Esté donde esté. Incluso respetar sus contradicciones, ¿no? Creo que justamente sí tiene que ver con patria y vida, porque quiso representar a la patria y tiene una vida en los Estados Unidos, y no cualquier vida en los Estados Unidos. De modo que él en sí mismo representa lo que niega. Y lo hace porque quiso comprometerse políticamente con un régimen que le expulsó. Uh-huh. Y le expulsó justamente porque él está jugando las medias blancas de Chicago, ¿no? Yo creo que esas son las contradicciones que desafortunadamente en las que vivimos muchos cubanos, que hay que respetar, insisto, en cualquier sentido, esa es su visión, esa es su elección. Uh-huh. Supuesto que se da con la conformación de este equipo, porque se trataba, de buscar un reencuentro entre los cubanos, estén donde estén, y fue el gobierno cubano quien marcó cuáles cubanos sí, cuáles cubanos no, porque le negó a otros la posibilidad de estar representados en este equipo simplemente por su posición política. De modo que mi respeto, mucho más para Arocha, un pelotero inmenso, un pitcher inmenso acá en Cuba, y que así mismo como él describe y como él relata, fue tildado de todas las cosas que somos tildados todos los cubanos. Y eso refleja, yo creo que lo de Arocha es interesante porque desafortunadamente refleja la vida que tenemos la mayoría de los cubanos que amamos Cuba bajo el cinismo de un régimen. Ellos han dado un paso de un cinismo inmenso que refleja, por otro lado, cómo Cuba puede llegar a la cima con C, porque hay muchos cubanos de talento, puede llegar al tope, puede llegar al nivel más alto en cualquier esfera, cuando está viviendo realmente en la cima con ese, que es en el foso, en la profundidad de un desastre nacional que el gobierno se niega a reconocer, se niega a abrirse y a reparar con todos los cubanos y se niega a darle posibilidad a todos los peloteros que cubanos son. Estén donde estén y jueguen en la liga que estén, pero en libertad.
Manuel, muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, gracias, por esos Manuel. Minutos que nos has regalado aquí a Radio Martí en Tempranito y de Mañana. Pásala bien. ...8:54, tiempo de deportes.
Con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a arrancar con el Clásico Mundial de Béisbol, porque ustedes pudieron escuchar anoche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, la primera semifinal de este Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos aplastó a la selección cubana 14 carreras por 2 para clasificar a la final de este certamen. Y eso que la selección cubana había comenzado muy bien este encuentro. Tenía las bases llenas sin outs. Es más, anotaron la primera carrera del partido, pero no pudieron hacer más daño. Estados Unidos le pasó la cuenta, aplastó a los cubanos 14-2, eliminó a Cuba del certamen prácticamente, y ahora Estados Unidos es que va a jugar en la final contra el ganador de esta noche entre Japón y México. Vamos por partes. ¿Quiénes fueron los héroes ofensivos para Estados Unidos en este partido? Bueno, hubo dos. Uno de ellos, el noveno bate Trey Turner, con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas, tuvo 3 hits en total, anotó 2 veces, impulsó 4. Este es el mismo Trey Turner que había conectado un Grand Slam contra Venezuela 24 horas antes para darle vuelta al marcador y clasificar a Estados Unidos justamente para esta semifinal. Así que Trey Turner, ahora de los Phillies de Filadelfia, también estuvo con los Dodgers y con los Nacionales de Washington, se ha convertido en el héroe de la selección norteamericana los últimos 2 partidos consecutivos, con 8 carreras impulsadas, 3 jonrones, oyeron bien, 3 jonrones, incluyendo un Grand Slam. Y lo más increíble es que Trey Turner, a él no se le conoce por ser un jonronero. Él es el noveno bate del equipo. Él es un shortstop, de vez en cuando la saca fuera del estadio, pero ha conectado 3 veces en cuestión de 2 partidos. Se ha convertido en el héroe para Estados Unidos y en parte gracias a él, USA está en la final del martes por la noche. El otro héroe fue Paul Goldschmidt, el primera base de la selección norteamericana, también con 4 carreras impulsadas, también con jonrón, tuvo 2 imparables, también anotó 2 carreras. Y con este tipo de poderío ofensivo, Estados Unidos sin ningún problema le pasó por encima a Cuba para clasificar a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Mookie Betts también brilló en este encuentro con 3 imparables y 2 carreras anotadas. Hubo varios héroes en este partido para Estados Unidos. El ganador oficial, Adam Wainwright, su segunda victoria de este Clásico Mundial de Béisbol, 4 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, 1 ponche, cometió un error. El perdedor fue el zurdo cubano Roenis Elías de los Cachorros de Chicago, uno de 7 peloteros cubanos con amplia experiencia en el béisbol de las grandes ligas, que estuvo participando en este Clásico Mundial de Béisbol. Roenis Elías cargó con la derrota, 2 entradas, 4 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 1 boleto, 1 ponche, 2 jonrones, y fue el perdedor oficial. La ofensiva de Cuba, Joan Moncada, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, con 2 imparables, 1 carrera anotada, incluyendo un doblete. Luis Robert Moirán, el center fielder, también de los Medias Blancas de Chicago, con 2 hits en 5 turnos al bate. Y Erisbel Arruebarruena, short shortstop con experiencia de grandes ligas hace muchos años, jugó con los Dodgers, 2 hits en 4 turnos al bate en este partido, pero eso fue todo para la selección cubana de béisbol, que cayó 14-2. Recuerden que esta noche, damas y caballeros, a las 7 p.m., la otra semifinal, la selección japonesa de béisbol, la única selección que tiene promedio perfecto, invicto de 5-0, se enfrenta a México, y el ganador del partido de esta noche se va a enfrentar a Estados Unidos el martes por la noche, también a las 7 p.m. en la final del Clásico Mundial de Béisbol, también en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, comenzando a las 6 p.m. Así que todavía falta mucho béisbol por jugar, damas y caballeros. El Clásico Mundial de Béisbol sigue adelante. Durante el juego entre Cuba y Estados Unidos, pudimos apreciar en varias ocasiones cubanoamericanos con pancartas detrás del home plate, manifestándose pacíficamente con, por ejemplo, pancartas que decía "abajo la dictadura", "libertad para los presos políticos cubanos" y cosas por el estilo. Recuerden que en este país la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Obviamente el béisbol de las grandes ligas se dio cuenta. Recuerden que este juego fue transmitido por más de 50 países en el mundo y por todo Estados Unidos. Así que si nosotros vimos esas pancartas por lo menos 20 veces, todo el béisbol de las grandes ligas las tuvo que haber visto, y aparentemente no fueron a quitárselas o a remover a los aficionados ni a decirles que por favor dejaran de mostrar pancartas, porque las estuvimos viendo desde el tercer o cuarto inning hasta el final del partido. Así que por lo menos en lo que respecta a eso, los cubanoamericanos pudieron manifestarse pacíficamente. Y en otro contexto, el Real Madrid perdió el Superclásico en la capital catalana contra el Barcelona. El resultado final, 2-1, le va a costar muchísimo. Es más, ya me están diciendo que es prácticamente imposible para el Real Madrid alcanzar al Barcelona con los partidos que le queda y arrebatarle el primer lugar del Campeonato Nacional de España. 2-1 fue el resultado final. Esto significa que el equipo merengue está ahora 12 puntos detrás del Barcelona en las tablas de posiciones, y vamos a hablar con Daguito Valdés hoy en Al Duro y Sin Guantes sobre esa derrota del Real Madrid. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:01 de la mañana de hoy, 20 de marzo de 2023. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía, sintonía de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a Yaciel, que nos escribió. También a Raúl Rodríguez, que nos escribe. A Miguel Lugo. ¡Ah, Miguel del delantal! Dice, ayer lo que ocurrió fue el pronóstico. Ayer lo que escribió, lo que ocurrió fue, ajá, el pronóstico del tiempo. Abrazos, Miguel y Geraldín. El pronóstico del tiempo. Fuertes aguaceros.
Qué buen comentario.
Yaciel también nos escribe. Dice que la conexión está pésima, que no se escucha por otra vía, que a veces se cae la conexión, y nos da saludos Yaciel. Igual, Yaciel. Y el cubano de Finlandia también dice, se acabó el vacilón en Miami, a jugar Kimbumbia en el placer del PCC. a jugar Kim Bumbia en el placer del PCC. No, ellos lo dan como un éxito, como una victoria tremenda. Yo no sé. Es nada más, es la forma de titular que tienen esta gente. Bueno, pues dicen, según ellos dicen que ganaron. Son las 9:03. ¿A dónde nos vamos?
Al boletín de noticias.
¿Y quién lo va a dar?
Ivette Pacheco.
¿Qué tú le hiciste a Ivette para que esa niña se levantara por la mañana temprano?
Ella es mi amiga. Ella es
pobrecita.
Ella es mi amiga.
Tú sabes que hasta ahora ella está con un pompón en la cabeza. Así que,
con Nicole.
¿Eh?
Con Nicole.
Sí.
Muchas gracias. Y estas son las informaciones. Como siempre, comenzamos en Cuba. El actor y activista Edel Carrero fue amenazado este viernes en la unidad policial de Zanja por publicar en redes sociales un video que mostraba un letrero antigubernamental escrito a inicios de la pasada semana en una calle de Centro Habana. Carrero dijo a Radio Martí que las autoridades le comunicaron que el autor del letrero con la frase "Abajo la dictadura, los Castros asesinos" era una persona con problemas mentales y que si continuaba con sus publicaciones de estos temas, otras medidas serían tomadas con él. Carrero fue expulsado de su centro de trabajo en noviembre de 2021 y fue uno de los cubanos que se manifestaron frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión durante el levantamiento popular del 11 de julio de ese mismo año. Y uno de los cubanos que decidió participar en una protesta pacífica en las afueras del Loan Depot Park de la ciudad de Miami, donde se realizó la semifinal del clásico de béisbol entre los equipos de Cuba y Estados Unidos, Jordano Cárdenas Castro, dijo a Radio Televisión Martí que la presencia de la selección cubana en ese torneo en Miami es otra representación, como siempre ha sido, de la política cubana. Cárdenas opinó que el régimen busca demostrar algo que no es y fabricar una imagen superficial de la realidad de la isla al convertir los reveses en victoria. Nuestro colega Alejandro Marcano conversó con él.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Jordano Cárdenas Castro.
Jordano, ¿la presencia de la selección cubana para ti qué significa?
La presencia de la selección cubana para mí significa una representación como siempre ha sido, de más de la política cubana, de la política y el marketing que tiene el régimen para demostrar algo que no es y fabricar una imagen superficial de lo que realmente es y lo mañoso que puede utilizar los reverses en victoria, como siempre ellos han hecho. Son capaces de hacer eso porque son un marketing, algo que te venden de una forma más profunda. Y para mí, equipo de pelota no puede haber, porque un equipo de pelota, como ya te decía ahorita, representa una república. Y si no hay hombres libres, no hay república. Y si no hay república, no hay equipo de pelota.
Y pasamos a otras informaciones. Resalta el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que las crisis superpuestas ensombrecen la economía de América Latina. Un reporte de la agencia AFP informa.
Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá. El nuevo presidente de la institución, Ilan Goldfang, habló el sábado sobre las perspectivas económicas para América Latina ante los responsables de finanzas de los 48 países miembros de la región.
Sabemos que las perspectivas futuras se ven afectadas por lo que pasamos, por las crisis superpuestas, desde la pandemia hasta la invasión rusa de Ucrania, la inflación récord que tuvimos en el mundo, en la inseguridad alimentaria que estamos hablando, subió. Y, por supuesto, la crisis climática.
Y pasamos a Estados Unidos. El capítulo 11, una ley financiera que permite continuar operando, es la medida a la que acoge o a la que se acoge el banco Silicon Valley, informa Héctor Contreras de La Voz de América en Washington.
En medio de la turbulenta crisis bancaria que enfrenta Estados Unidos, el grupo financiero SVB, propietario del banco Silicon Valley, solicitó una reorganización supervisada por un tribunal bajo la protección por bancarrota, una figura legal contemplada en el capítulo 11 que ofrece a las empresas la oportunidad de reestructurarse ante sus acreedores mientras continúa con su operación regular. La decisión que busca protección por bancarrota se produce después de que la compañía dijera el 13 de marzo que planeaba explorar alternativas estratégicas para sus negocios, siendo este el camino legal escogido por los directivos de la entidad bancaria con sede en Santa Mónica, California, y con el cual intentaría buscar compradores para sus activos. El anuncio se da días después de que el ente regulador del gobierno interviniera la antigua unidad del Banco Silicon Valley. El grupo financiero SVB aclaró además que los fondos y entidades de socios generales del SVB Securities y SVB Capital no estarían incluidos en la presentación del capítulo 11, pero sí destacaron en un comunicado que continuarán en la búsqueda de alternativas legales que les permita cumplir con sus obligaciones. Vale la pena recordar que reguladores del estado de California cerraron el banco Silicon Valley el viernes 10 de marzo, convirtiéndose en el mayor colapso desde que el Washington Mutual quebró durante la crisis financiera del 2008. El colapso paralizó las acciones de los bancos estadounidenses y provocó preocupaciones de contagio en los mercados globales, dejando como resultado el desplome de las operaciones y afectando a varios bancos regionales, entre los que destacan el PacWest Bancorp y First Republic Bank. Silicon Valley Bank quebró después de que los depositantes se apresuraran a retirar el dinero en medio de la ansiedad por la salud del banco, una acción que obligó a la intervención del gobierno federal y que ayudó a que todos los depositantes, incluidos los que tenían fondos no asegurados, estuvieran protegidos por un seguro federal de depósitos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, varias protestas contra el plan del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación de Francia de 62 a 64 años tuvieron lugar el sábado en París y más allá, mientras la basura no recolectada seguía apestando en las calles de la capital francesa en medio de una huelga de trabajadores sanitarios. En varias ciudades, incluidas Nantes y Marsella, se llevaron a cabo protestas mayoritariamente no violentas, donde los manifestantes superaron a la policía para ocupar la estación principal de tren durante unos 15 minutos. En la ciudad oriental de Besançon, cientos de manifestantes encendieron un brasero y quemaron tarjetas de votantes. En París, una extraña calma volvió a la mayor parte de la ciudad después de dos noches consecutivas de disturbios. La policía prohibió las reuniones en las avenidas de los Campos Elíseos y la elegante Plaza de la Concorde, donde los manifestantes arrojaron una efigie de Macron a una hoguera mientras una multitud vitoreaba el viernes por la noche. Y hasta aquí las informaciones.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
9:10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Cuando estaba hablando Manuel Cuesta Morúa del tema de la política, sí, y el deporte, recordé esa Copa Mundial de 1991 en Edmonton, Canadá.
Así es.
En el 81 yo estaba en Cuba y había un ñangarón en el barrio que él dio por descontado cuando se iban a enfrentar Cuba y Estados Unidos de que Cuba iba a ganar. Entonces cogió una bocina de esa inmensa, de las que se ponen en los postes, sí, es una bocina de esa inmensa, y puso la bocina en el portal y él transmitió para todo el barrio, si uno no tuviera televisor en la casa, jugada por jugada, bueno, lo que estaba saliendo al aire, él lo estaba poniendo con ese megáfono, con esa bocina enorme. Ese fue el famoso partido en que Cuba estaba perdiendo y habían sentado a Pedro Medina y después lo llaman para que salga a batear de emergente y sí, Pedro Medina conecta un jonrón y empata el juego. Pero Cuba termina perdiendo el partido. Nosotros los muchachos, los gusanos del barrio, salimos después que se acabó el juego y nos paramos a mirar cómo el ñangarón recogía la bocina.
Y no miraba ni a nadie.
Y no miraba. Y nosotros... Y el ñangarón recogía la bocina y la metía dentro de su casa. Y yo no sé dónde metió la bocina, pero Cuba perdió.
Claro.
Y entonces el ñangarón ya, esa prepotencia daba por sentado de que, claro, hace 40 y tantos años atrás, el equipo de Cuba era un equipo. Estamos hablando de Pedro Medina, sí, imagínate tú. Y otros peloteros de tremendísima calidad Y claro, estaban jugando con peloteros americanos que eran AAA, claro, universitarios, qué sé yo, no era un equipo de grandes ligas. Pero bueno, es el ejemplo de cómo esta gente sí, con cucharadas y a píldoras, metían una de deportes y una de...
Bueno,
de,
también.
De política.
Exacto. Mm. ¿Y ahora? ¿Quién tenemos?
Y ahora son las 9:13 de la mañana. Nos vamos con nuestro colega y amigo Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Tommy, buenos días.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Ariane. ¿Le cambiaron el horario del noticiero, el estelar de Radio Martí?
Sí, te das cuenta. Te das cuenta, sí.
¿Por qué?
Bueno, porque están los dos presentadores.
No, es que él todavía no recibió la información. Él lo tiene que procesar poco a poco.
Poco a poco, Alfredo, poco a poco. Yo no sabía a qué estudio entro yo.
Bueno, si Texas y la seguridad del Estado no los permiten, intentaremos pues establecer comunicación hoy para tener reacciones de múltiples temas en la realidad nacional. Es importante, Alfredo y Ariane, decir que a esta hora, 9:10, tenemos un apagón de comunicaciones con Cuba. No sabemos si esto, esta situación que es de la incomunicación con la isla, telefónicamente hablando, me refiero, tiene que ver con la repercusión al apretado juego de béisbol que perdió la selección. No, bueno, según el oficialismo fue apretado, fue una victoria. Miguel Díaz-Canel dice que se mostró la calidad del béisbol cubano y el éxito fue rotundo.
Sí, sí, en la serie.
Le ganaron...
Eso mismo dijo en la serie del Caribe.
Sí, le ganaron. Mira, hay que poner en perspectiva que Cuba le ganó a Antillas, le ganó a Holanda y le ganó a un equipo muy pésimo de Taiwán. Perdió con dos potencias beisboleras, con Italia, que es una potencia mundial, no de soccer, de béisbol, y perdieron
con Holanda.
Bien. Y llegaron acá, milagrosamente clasificaron. Desconocemos cómo se aplicó esa fórmula, porque todos terminaron empatados con 2-2. Pero bueno, le tocó a ellos ir con Italia. Y en el primer juego de la semifinal perdieron ante un lanzador norteamericano de 41 años. Es verdad que el equipo norteamericano tiene buenos peloteros, pero no pitchers. Sin embargo, bueno, perdieron. Bueno, la realidad es que estamos incomunicados con Cuba hasta ahora de la mañana. No hay manera de hablar ni por WhatsApp.
Uh-huh.
Y en este sentido, no obstante, tenemos algunas informaciones que durante el fin de semana hemos estado colectando. Hay un matrimonio de habaneros, Belkis Domínguez y su esposo Oscar Padilla, están regulados. No pueden salir del país. ¿Ustedes saben por qué? Por ser amigos de Marta Beatriz Roque Cabello. Así se lo dijo la seguridad del Estado en una citación el pasado jueves, que como castigo y por visitar y ayudar a colectar a la data para el Centro de Derechos Humanos, a pesar de no ser activistas, un año tienen que estar sin visitar a Marta Beatriz Roque, y en un año se va a revisar su expediente nuevamente para ver si pueden salir del
increíble
país. Increíble. Y también tenemos la situación de dos presos, un preso político en el penal El Guayao, en Isla de la Juventud, que está lanzando una alerta sobre las tétricas condiciones en cuanto a desabastecer. Están comiendo, Alfredo y Ariadne, medio plátano diario una bolita de pan.
Ay, increíble.
La denuncia es impactante. Y tenemos otra denuncia también, en este caso, de un reo común en la prisión de Kilo 7, tiene perforada la vejiga hace años. Es un preso que lleva años preso. Producto de esta situación, tiene reiteradas infecciones en la vejiga que incluso le provoca expulsa pus por el pene, ¿no?
Sí.
Y no le dan atención médica ni le resuelve el problema. La denuncia la hace el propio reo en comunicación telefónica, que tenemos el audio. O sea que estas son algunas de las cosas que vamos a estar trabajando hoy y esperar a ver qué pasa con las comunicaciones. ¿Saben ustedes por qué no hay comunicación con Cuba?
El juego de pelota.
El juego de pelota. Que tengan ambos buen día.
Gracias.
Gracias, Tomás.
Con 17 minutos, el tiempo vuela aquí en Tempranito y de Mañana. El juego de béisbol sigue siendo noticia dentro y fuera de la isla. Hay reacciones, ha habido reacciones incluso por deportistas que están de este lado y también por el no querer decir la frase patria y vida que tanto ya identifica sobre todo a las protestas del 11 de julio de 2021. Y también pues hemos recibido un mensaje de voz que nos ha enviado una opositora cubana, Díaz Niurka Salcedo. Ella se encuentra en Alquízar y me dice lo que sintió cuando pudo ver el juego de béisbol y sobre todo las imágenes que se lograron ver en la isla ante las protestas de los cubanos. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Díaz Niurka Salcedo.
Buenos días, Arianna. Sí, sí vi el juego de pelota, imposible perderse ese juego, y sí se vio eso, la protesta, incluso hice fotos donde se vieron los carteles de Cuba una dictadura. Logré ver a Obi con un cartel, también Otaola, donde decía que las calles era el camino. Fue bastante emocionante, y a pesar de que ellos bajaban el audio y los camarógrafos pasaban rapidísimos por las gradas, sí logramos ver y escuchar incluso varias veces cómo ustedes pedían libertad.
Muchísimas gracias a Díaz Niurka Salcedo ante esta situación que estamos teniendo con las comunicaciones con la isla, Alfredo. Pues nos ha hecho llegar su opinión y cómo lo vivió. O sea, la emoción que sintió al ver que hay muchos cubanos que están fuera de la isla, que están apoyando a los opositores y sobre todo a los presos políticos. Pero también hay reacciones por parte de Jordanis Ugaz, ¿verdad?
Sí, Ugaz, que sí la tiene clara. Ugaz no dijo en ningún momento lo que dijo Joan Moncada, y es escribí textualmente lo que dijo Joan Moncada. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso fue lo que dijo Joan Moncada sobre patria y vida. Yo no tengo nada que ver con eso. Otra cosa dice Ugaz.
¿Saben qué? Dios actúa misterioso. Ese equipo cubano no había llegado nunca a Miami, a la capital del exilio. Y a lo mejor Dios, bueno, amigo, ¿sabes qué? Esta gente tiene 64 años de dictadura, tienen miles de muertos, hace menos de 2 años vino un 11 de julio, tienen miles de pesos políticos, vamos a decir con un juego de pelota, ellos están bien. Y pasa esto, te voy a decir algo, y no me digan la excusa barata de que los nicaragüenses, los venezolanos, no, esa gente sí son una dictadura asesina, ineficiente, como todos los comunistas. Pero esa gente nunca han, número uno, tienen un exilio totalmente diferente. Tenemos 64, ellos no tienen tanto. Y nunca han politizado el deporte, nunca han menospreciado ni avergonzado a sus atletas y a sus familias. Es la gran diferencia de esto. Qué vergüenza, con mucho respeto, pero qué vergüenza yo siento de muchos cubanos. Qué vergüenza. Porque un equipo de que uno de sus peloteros que juega y que juega Grandes Ligas no puede ni decir ni patria y vida. O sea, esa gente está completamente fuera con el pueblo, con la... ¿Por qué me tiene que representar a mí? Guay. Ningún muchacho de eso es mi enemigo. Ningún muchacho de ese es mi enemigo. Pero ese equipo no me representa. Ese equipo representa al PCC, a la propaganda de la dictadura comunista. Ese equipo lo despidió Canel y lo ahora están ligando esto con el 26. Con algo que, con una lesión que yo ni diablo de sé lo que es y lo va a recibir Canel. Esa es la realidad. ¿Por qué no llamaron a Chamba? Pongo un ejemplo. Uno de los deportistas más grandes que tenemos los cubanos. Porque a Chamba no le pueden decir lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Chamba se va a poner un plo de patria de vida y va a decir lo que él desee, como un hombre libre que vive en un país libre. Y ya para terminar esto, si tú como cubano, un jueguito de pelota, te hace olvidar todo, te excita tanto, que saca el patriotismo que nunca lo ha usado para pedir por los pesos políticos, ¿no? Te excita, patriota, esto. Entonces tú olvidas eso. Felicidades, vamos bien. Cuba campeón.
Esas son las palabras en la transmisión que ha hecho a través de sus redes sociales el campeón Jordanis Ugaz. Siempre tiene a Cuba en el alma y siempre está pidiendo la libertad de la isla y de los presos políticos.
Fíjate si lo tiene claro que Ugaz, cuando le ganó a Pacquiao, ese gran boxeador filipino, múltiple campeón mundial, Ugaz tenía en su short Patria y Vida. Chapman estaba con él ahí ese día con una camiseta que decía Patria y Vida. Y fíjate lo que dice Ugaz: ningún muchacho de esos es mi enemigo, pero no me representa.
Exacto.
O sea, y lo está diciendo un boxeador cubano exiliado que tiene las mismas libertades que tiene Joan Moncada y que tienen otros peloteros que están millonarios todos, uh-huh, que están aquí en Estados Unidos. Así es. Y fíjate la diferencia de postura entre Ugaz y Joan Moncada. Joan Moncada dice, yo no tengo nada que ver con eso, cuando están hablando de patria y vida. Y Ugaz se pone una camiseta en la pelea de su vida y dice patria y vida.
Y en esta transmisión que realizó también tenía puesta una camiseta y decía patria y vida, en esto que acaba, estas palabras que acaba de
enviar. Y cómo a través de los años, bueno, le preguntaron al presidente de la federación, de Ricardo Quintana, le preguntó a nuestro colega, al presidente de la Federación de Béisbol de Cuba, que en algunas oportunidades, bueno, siempre se le había dicho a los peloteros que se iban, a los deportistas que se iban, traidores, y dice, no, eso es una indisciplina, yo no recuerdo que se le han dicho, uh-huh, traidores. Toda la vida le han dicho traidores.
Así es, ahí ves lo que escribió René Arocha, de lo que le han dicho. Pero fue emocionante además lo que se vivió ayer en el estadio también, y esto lo puede ver en la página de Facebook de Radio Televisión Martí, porque esto fue captado en el momento como el público que estaba allí, pues estaba pidiendo libertad. Vamos a escuchar las voces y el reclamo de libertad en el estadio. Se conoce el estadio de los Marlins. Emocionante, ¿no? También se pidió patria y vida.
Se escuchaban los gritos de libertad y de, uh-huh, patria y vida durante muchísimas oportunidades en el terreno.
¿Qué? En nuestras redes sociales pueden ver todo lo que sucedió porque se estuvo transmitiendo perfectamente. Escuchemos patria y vida.
Y otra cosa, ¿entiendes? Obviamente habían dos banderas en el estadio, o sea, dos tipos de banderas, la bandera de Estados Unidos y la bandera de Cuba. Ojo, que no se confundan, que muchas de esas personas que tenían la bandera cubana, sí, estaban defendiendo a Cuba, pero una Cuba libre, no al equipo esclavo.
Exacto.
Porque esas personas que tenían la bandera de Cuba estaban gritando patria y vida,
patria,
y viva
y
Cuba
libertad,
libre.
Y libertad.
O sea,
y
que
libertad,
no es que tú, por el hecho de sostener en tus manos una bandera cubana, ya estabas a favor del equipo Team Acere. No,
muchos de ellos no.
No sé.
Pero esos fueron momentos, y ya vuelvo a repetir, a través de nuestras redes sociales, excelente la transmisión que realizó nuestro equipo, que estuvo allí dentro y fuera del estadio, para que puedan ver todo lo que sucedió de las protestas de los cubanos exiliados, y pidiendo sobre todo el reclamo de la libertad, el reclamo de la libertad de los presos políticos, y las conversaciones que pudieron tener con personas que estaban asistiendo allí al estadio.
Fíjate, si a veces es malo tener unos cuantos años y tener memoria. Cuando Ugaz dice que durante mucho tiempo el gobierno ha menospreciado a sus atletas, recuerdo a finales de la década del 70, no sé si fue 78 o 79, el pesista y múltiple campeón mundial Roberto Urrutia, uh-huh, que fue el pesista más famoso que tuvo Cuba por aquellos años, bueno, recordista mundial, sí, él deserta. Sacó el periódico Granma en una página, un escrito vilipendiando a Roberto Urrutia. O sea que de toda la vida, los tacharon de traidores, le decían horrores, de malagradecido en adelante, uh-huh, le decían a cada uno de los deportistas, bueno, a cualquier cubano, pero en especial a los deportistas.
Bueno, nos han llegado a llamar excubanos. No olvidemos eso. A nosotros nos han llegado a llamar a excubanos, todos los que nos hemos ido de la isla en busca de la libertad. Así nos han llamado, o sea, que los deportistas y los médicos, pues mucho más.
¿Y te acuerdas de aquella famosa frase de quien tú sabes que decía, no los queremos, no los necesitamos? Uh-huh. Bueno, sí.
Así es.
Sí. No nos quieren, pero nos necesitan.
Mucho, sobre todo.
Necesitan lo que tenemos en el bolsillo, que son los dólares.
Exacto. Así es, increíble. Pero bueno, nosotros creo que hemos intentado llevar a la isla todo lo que aconteció en el juego, con la transmisión por parte del equipo de deportes, luego todo el equipo de noticias que estuvo llevándoles lo que acontecía en las gradas y fuera del estadio. Se ha hecho un buen trabajo, creo, por parte de nuestro equipo, y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron además siguiéndonos y acompañándonos en esa transmisión especial, Alfredo.
Sí, señor. Son las 9:27 minutos de la mañana y llegó, ¿qué? Aguaceros para Cuba.
Aguaceros para Cuba, sí. El tiempo para Cuba esta mañana prevalece nublada en el occidente con algunos chubascos y lluvias, principalmente en partes de la costa norte que llegarán a ser aislados en horas de la tarde. Los cielos estarán parcialmente nublados en el centro y oriente de la isla y nublados desde el final de la mañana en la región central y en el interior oriental, con algunos chubascos y lluvias que serán más aislados en el resto de la región oriental. Las temperaturas máximas en el occidente y en la tarde estarán entre los 23 y 26 grados Celsius y entre 28 y 31 grados Celsius en el resto del país, pero serán superiores en partes del interior y sur oriental. En la noche, las temperaturas rondarán entre los 21 y 24 grados Celsius en el occidente y centro y entre los 23 y 26 en el resto del país. En el occidente de Cuba, los vientos serán del norte, soplará entre 15 y 30 kilómetros por hora y de hasta 35 en la costa norte, con rachas que serán superiores. Luego se extenderán al centro de la isla durante la tarde y alcanzarán entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el resto del país, los vientos variables y débiles. Se prevén fuertes marejadas en la costa norte occidental que bajarán a marejadas al final de la tarde, con peligro para pequeñas embarcaciones. Habrá ligeras inundaciones costeras en zonas bajas y poco oleaje en el resto de las costas, menos en la norte central, con oleaje en la tarde.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, Japón versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exida y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos en esta beisbolera mañana del lunes 20 de marzo. ¿Qué día? ¿Qué cosa es?
Gato Pino. Viste qué buena memoria. Sí, yo tengo buena memoria.
Te fijaste.
Sí, eso es más feo. Gato Pino suena mejor.
¿Cómo que Tibol? ¿Sí? Pregúntale a
yo no sé, es que él dice que... uno, espérate. Él dice no, no, una no, charada no. Que no tiene nada que ver, por lo menos con la que yo veo o conozco, charada Jacomino.
20, caballero, el 20 es gato fino, cañón, camiseta, orinal. Es orinal, chicos, no es que sea grosero. Tibolo,
depende del lugar de Cuba donde tú estés, se llama de una manera u otra.
¿Cómo se dice eso en Bauta, ese pozuelito?
Pero si tú al 15 le dijiste cualquier nombre menos niña bonita.
Paliza,
¿ves?
No. Bueno, ya está ahí Miss Bauta preparada para darnos este boletín de noticias.
Sí, muy buenos días, 9:32 y estas son las informaciones en Radio Martí.
La presa política Saylí Navarro reiteró su decisión de no emigrar como respuesta a las presuntas coerciones de la seguridad del Estado que proponen el destierro a los sancionados por participar en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021. En un mensaje de audio grabado por teléfono y enviado a la curadora de arte y activista exiliada en Estados Unidos, Carolina Barrero, la dama de blanco, afirmó.
Mi nombre es Saylí Navarro Álvarez, desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas. Doy a conocer a todos los amigos, a todos los hermanos conocidos dentro y fuera de Cuba. Fue mi decisión en torno a lo que ha estado ocurriendo desde los últimos meses en relación a los sancionados por el 11 de julio y las citas que han estado haciendo diferentes oficiales de la seguridad del Estado a las diferentes penitenciarías donde se encuentran los recluidos. En mi caso particular, en relación a abandonar el suelo patrio, mis declaraciones antes del 18 de abril de 2022, fecha en que me ingresaron en esta prisión, pues fueron muy bien claras y fue precisamente el hecho de no abandonar mi país. Decisión que no ha cambiado ni un ápice, a pesar de que justo hoy, 18 de marzo, estoy cumpliendo 11 meses de injusto encierro. Siguen siendo las mismas hasta este momento. Es mi derecho, o como derecho que tienen todos los cubanos, de salir o no de su país. El mío y el de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, pues continúa siendo el mismo. Permanecer en el suelo patrio, aunque la decisión sea extinguir las condenas que ambos diferentes tenemos impuestas desde principios de mayo. Un saludo a todos y que Dios los bendiga.
Saylí y su padre, el líder opositor Félix Navarro, fueron condenados a 8 y 9 años de prisión por su relación con las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Perico, en Matanzas. Y los días 18, 19 y 20 de marzo se cumple el vigésimo aniversario de las detenciones de 75 opositores pacíficos al régimen castrista durante lo que más adelante se conoció como la Primavera Negra de Cuba. Magalis Broche cuenta su experiencia cuando el 19 de marzo su esposo Librado Linares fue arrestado en Camajuaní, Villa Clara.
Cuando él se dirigía a la bodega, se lo llevaron y más tarde se trasladaron hasta nuestra casa para hacer un registro alrededor de 7 oficiales de la seguridad del Estado. Yo me encontraba con mi padre porque mi hijo estaba para la escuela. En aquel entonces César tenía 5 años. Hicieron un registro minucioso. Estuvieron desde las 3 y 10 de la tarde aproximadamente hasta las 9 menos 10 de la noche. Ni tan siquiera permitieron que el Librado estuviera presente. Se lo llevaron para la seguridad del Estado en Santa Clara. Allí lo tuvieron en celdas tapiadas. Le permitían cada 7 días una visita de 10 minutos. El juicio fue el 21 de abril, si mal no recuerdo. Tribunal Provincial de la provincia de Villa Clara. Despliegue policial bastante aparatoso. Una cantidad de personas que estaban en función de todo eso. Guardias del Minín, policías, carros patrulla. No dejaban entrar a nadie a la redonda de lo que es la audiencia. Y el juicio fue desde por la mañana hasta por la noche. Lo acusaron de cosas que no tenían que ver nada con él, como anexionista, como que estaban saboteando la salud cubana por el mero hecho de recibir medicamentos y ayudar a la comunidad. Después de su juicio, trasladarlo al Combinado del Este, donde estuvo allí 1 año y medio. En la primera etapa, lo tuvieron en celdas tapiadas.
Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, fue liberado en marzo de 2011 tras las negociaciones de la Iglesia Católica, el gobierno de España y el régimen cubano. Y durante el fin de semana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó a un grupo de legisladores estadounidenses que proponen combatir el narcotráfico en la frontera con México. Un informe de la agencia AFP reporta.
El presidente mexicano convocó el sábado a un mitin en la plaza central de la capital mexicana, al que acudieron más de 100.000 personas para conmemorar los 85 años de la expropiación del petróleo, que hasta 1938 estaba en manos extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas.
¡Cooperación sí! ¡Sometimiento no!
López Obrador se refirió a un reciente proyecto de ley de congresistas estadounidenses republicanos que busca designar a los cárteles que trafican fentanilo como grupos terroristas, lo que abriría la puerta al envío de sus soldados a México.
Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.
Pasando a otras informaciones, un funcionario ucraniano consideró como una expresión de cinismo la visita del presidente de Rusia a la ciudad de Mariupol, devastada por los bombardeos y capturada por el Kremlin unos meses después del inicio de la invasión hace un año. La AFP amplía la información.
El consejero de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, consideró la visita como una expresión de cinismo y falta de remordimiento, asegurando que Putin fue a admirar las ruinas de la ciudad tras el asesinato de miles de familias locales. Según las imágenes difundidas por la televisión estatal rusa, el viaje tuvo lugar por la noche, lo que también fue criticado por las autoridades ucranianas. La ciudad portuaria, situada en la región oriental del Donbass, quedó devastada tras meses de asedio de las fuerzas rusas que la capturaron en mayo de 2022. Según el Kremlin, el mandatario llegó en helicóptero e hizo un recorrido por la ciudad conduciendo un vehículo él mismo. También se le vio conversando con residentes. Visitó además la recién reconstruida filarmónica local y recibió un informe sobre los trabajos de reconstrucción de Mariupol. Putin llegó a esta ciudad luego de visitar Crimea el sábado en el aniversario de la anexión de esa península por Moscú en 2014. La visita no supuso ninguna pausa en las operaciones militares en el este de Ucrania. Sus viajes se producen después de que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, emitiera el viernes una orden de captura contra él por la deportación de niños de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Kiev asegura que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el inicio del conflicto. Putin deberá estar de nuevo en Moscú el lunes para la llegada del presidente chino Xi Jinping, con quien firmará una serie de acuerdos.
Y hasta aquí este segmento de informaciones en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y nueve minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este breve informativo. Bueno, pues Ariadne, te cuento que además de la pelota también hay que hablar de otras cosas y, por ejemplo, las efemérides, cosas interesantes que pasaron un día como hoy, 20 de marzo. Mira tú, ¿te gustan los Beatles?
Sí, claro.
Bueno, un día como hoy del año 1969, en Inglaterra, se casaron. ¿Quién fue que se casó con Yoko Ono?
John Lennon.
Un día como hoy se casó. ¿Se habla de pelota, mamá?
No. Increíble cómo en Cuba penalizaron a personas por escuchar a los Beatles.
No. Cuidado, que el Team Acere no permite. A eso se les olvida.
Después inauguraron que el parque de Chondino,
hablando de Yoko Ono,
en el Vedado, pero hubo gente que fueron expulsados del trabajo de la universidad solamente por escuchar los Beatles. Eso pasó.
Sí, hablando de Yoko Ono y de John Lennon, el difunto Alarcón, cuando estaban inaugurando la estatua de John Lennon en el Vedado, dijo esta frase: siempre estuviste entre nosotros. Sí, es verdad, sí. Entre ellos, porque entre nosotros no podía estar John Lennon porque nos metían
preso. Diversionismo ideológico.
Eso sí. Eso se llama tener memoria. Un día como hoy del año 1992, ¿tú manejas rápido o despacio?
Despacio. Yo soy muy respetuosa de las leyes.
Es verdad, por la edad. Un día como hoy de 1990...
8 años más que yo tienes tú.
Yo. El piloto estadounidense Kenny Burnstein, 1992, superó por primera vez las 300 millas por hora. ¿Cuánto es esto en kilómetros para los amigos que nos escuchan en Cuba? 482,8 kilómetros por hora en una línea de meta en la carrera de... Bueno, no importa dónde fue. 482 kilómetros por hora.
En aquel año, ahora ya van todavía mucho más rápido. ¿Tú te imaginas?
Sí, ahora es más rápido. Imagínate tú. Un día como hoy del año 2001, la mayor plataforma petrolera del mundo, la P36 de Brasil, con un tamaño equivalente a un campo de fútbol y enorme, una altura de 100 metros, se hundió frente a las costas de Río de Janeiro. Debe ser espantoso que una mole de esa haga así, ruácate.
¿Tú te imaginas? Y estar así y todo lo que después generó cuando se hundió.
¿Sí?
Sí, tú no lo recuerdas, pero yo sí.
Pero si fue en el 2001.
¿Y qué?
Pero yo sí me recuerdo.
¿Sí? No, bueno, lo creo.
Tú le mentiste a Ángel Moya cuando tú dijiste que tú no te acordabas del Mundial del 74. ¿Tú sí te acuerdas?
No, no, yo era muy chiquita. Sí, sí, no, sí, no, sí. Yo era muy pequeña.
Cuento a mí. Seguimos ahora con cumpleaños. Está de cumpleaños un señor que, amigo mío personal, este señor nació en Nueva York el 20 de marzo de 1945, jugó baloncesto, fue entrenador, también es dirigente deportivo de el baloncesto, entrenador, entre otras, actualmente es el presidente de operaciones del Miami Heat. Por supuesto, está de cumpleaños Pat Riley. Pat Riley de cumpleaños, señores. ¿Qué clase de historia tiene
increíble
en el básquet?
Increíble.
Bueno, pues increíble, que lo celebre. Como entrenador tiene 5 títulos con los Lakers de Los Ángeles y con el Miami Heat. 5 títulos en total, Pat Riley. Está de cumpleaños también hoy este actor que recibe el nombre de William Hurt. Bueno, no está de cumpleaños porque falleció en el 2022. ¡Ah, caramba! Es que murió el año pasado. Mira, no me había enterado. William Hurt murió el año pasado. El beso de la mujer araña, The Incredible Hulk, Capitán América del Civil War y toda una larga lista de cintas. Y murió a los 71 años el año pasado de cáncer de próstata. Pues mira, en paz descanse, William Hurt estaría de cumpleaños hoy. Nació un día como hoy, y este sí está vivo, este señor que responde al nombre de Carl Palmer, baterista y percusionista británico. ¿Te acuerdas de Emerson, Lake and Palmer?
Sí.
No me mientas.
No te miento, yo
tienes
también
cara de que mientes.
No, ese eres tú que se te olvidan las cosas.
Vamos a escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre Carl Palmer y Arturo Sandoval?
¿Cuál es la diferencia?
Palmer puede tocar su instrumento y cantar a la misma vez. Y Arturo Sandoval no.
No lo puede, claro, porque toca la trompeta.
Es un defecto que tiene Sandoval.
Ay, qué lengua tiene.
El día que tú veas a Sandoval tocando la trompeta, sí, y cantando, sí, la misma vez.
Sí.
Está de cumpleaños hoy también este director de cine, guionista, productor, profesor, director de televisión, actor. Y una vez lo vi en persona y nos quedamos. Mira. Y ese sí, no hizo como Claudia Schiffer. Ese sí, había un tumulto de gente en un sitio, y yo dije, ¿qué es lo que pasa ahí? Y de momento se abre el tumulto, sale una persona caminando, se me queda mirando, yo me lo quedo mirando, como yo no lo conocía. Después me enteré que era Spike Lee. Spike Lee, que está de cumpleaños hoy, este famosísimo director de cine. Así que muchas felicidades a Spike Lee. Y está de cumpleaños también esta joven que se llama, jovencita, nació en el 64, Natasha Atlas, es una cantante mitad egipcia, mitad británica. Escucha esta canción tan no sé cómo clasificarla, pero escucha qué cosa más linda. Te dije ahí, Nito, siéntense que van a tumbar algo ahí.
Sí, se trasladaron a las pirámides.
¿Vas a bailar?
Yo todo aprendí.
A ver, ahora en otra opción, atrévete.
No te preocupes. Mira qué curioso. No lo había escuchado.
Eso, con unos cascabeles en la cintura hace más bulla que cambiando la basura. Son las 9:48, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a arrancar con el Clásico Mundial de Béisbol, porque ustedes pudieron escuchar anoche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, la primera semifinal de este Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos aplastó a la selección cubana 14 carreras por 2 para clasificar a la final de este certamen. Y eso que la selección cubana había comenzado muy bien este encuentro. Tenía las bases llenas sin outs. Es más, anotaron la primera carrera del partido, pero no pudieron hacer más daño. Estados Unidos le pasó la cuenta, aplastó a los cubanos 14 por 2, eliminó a Cuba del certamen prácticamente, y ahora Estados Unidos es que va a jugar en la final contra el ganador de esta noche entre Japón y México. Vamos por partes. ¿Quiénes fueron los héroes ofensivos para Estados Unidos en este partido? Bueno, hubo dos. Uno de ellos, el noveno bate Trey Turner, con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas, tuvo 3 hits en total, anotó 2 veces, impulsó 4. Este es el mismo Trey Turner que había conectado un Grand Slam contra Venezuela 24 horas antes para darle vuelta al marcador y clasificar a Estados Unidos justamente para esta semifinal. Así que Trey Turner, ahora de los Phillies de Filadelfia, también estuvo con los Dodgers y con los Nacionales de Washington, se ha convertido en el héroe de la selección norteamericana los últimos 2 partidos consecutivos, con 8 carreras impulsadas, 3 jonrones, oyeron bien, 3 jonrones, incluyendo un Grand Slam. Y lo más increíble es que Trey Turner, a él no se le conoce por ser un jonronero. Él es el noveno bate del equipo. Él es un shortstop, de vez en cuando la saca fuera del estadio, pero ha conectado 3 veces en cuestión de 2 partidos. Se ha convertido en el héroe para Estados Unidos y en parte gracias a él, USA está en la final del martes por la noche. El otro héroe fue Paul Goldschmidt, el primera base de la selección norteamericana, también con 4 carreras impulsadas, también con jonrón, tuvo 2 imparables, también anotó 2 carreras. Y con este tipo de poderío ofensivo, Estados Unidos sin ningún problema le pasó por encima a Cuba para clasificar a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Mookie Betts también brilló en este encuentro con 3 imparables y 2 carreras anotadas. Hubo varios héroes en este partido para Estados Unidos. El ganador oficial Adam Wainwright, su segunda victoria de este Clásico Mundial de Béisbol, 4 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, 1 ponche, cometió un error. El perdedor fue el zurdo cubano Roenis Elías de los Cachorros de Chicago, uno de 7 peloteros cubanos con amplia experiencia en el béisbol de las grandes ligas, que estuvo participando en este Clásico Mundial de Béisbol. Roenis Elías cargó con la derrota, 2 entradas, 4 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 1 boleto, 1 ponche, 2 jonrones, y fue el perdedor oficial. La ofensiva de Cuba, Joan Moncada, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, con 2 imparables, 1 carrera anotada, incluyendo un doblete. Luis Robert Moirán, el center fielder, también de los Medias Blancas de Chicago, con 2 hits en 5 turnos al bate. Y Erisbel Arruebarruena, shortstop con experiencia de grandes ligas hace muchos años, jugó con los Dodgers, 2 hits en 4 turnos al bate en este partido. Pero eso fue todo para la selección cubana de béisbol, que cayó 14-2. Recuerden que esta noche, damas y caballeros, a las 7 p.m., la otra semifinal, la selección japonesa de béisbol, la única selección que tiene promedio perfecto, invicto de 5-0, se enfrenta a México, y el ganador del partido de esta noche se va a enfrentar a Estados Unidos el martes por la noche, también a las 7 p.m., en la final del Clásico Mundial de Béisbol, también en vivo y en directo, jugada, por Radio Martí, comenzando a las 6 p.m. Así que todavía falta mucho béisbol por jugar, damas y caballeros. El Clásico Mundial de Béisbol sigue adelante. Durante el juego entre Cuba y Estados Unidos, pudimos apreciar en varias ocasiones cubanoamericanos con pancartas detrás del home plate, manifestándose pacíficamente con, por ejemplo, pancartas que decía "abajo la dictadura", "libertad para los presos políticos cubanos" y cosas por el estilo. Recuerden que en este país la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Obviamente el béisbol de las grandes ligas se dio cuenta. Recuerden que este juego fue transmitido por más de 50 países en el mundo y por todo Estados Unidos. Así que si nosotros vimos esas pancartas por lo menos 20 veces, todo el béisbol de las grandes ligas las tuvo que haber visto, y aparentemente no fueron a quitárselas o a remover a los aficionados ni a decirles que por favor dejaran de mostrar pancartas, porque las estuvimos viendo desde el tercer o cuarto inning hasta el final del partido. Así que por lo menos en lo que respecta a eso, los cubanoamericanos pudieron manifestarse pacíficamente. Y en otro contexto, el Real Madrid perdió el Superclásico en la capital catalana contra el Barcelona. El resultado final 2-1 le va a costar muchísimo. Es más, ya me están diciendo que es prácticamente imposible para el Real Madrid alcanzar al Barcelona con los partidos que le queda y arrebatarle el primer lugar del Campeonato Nacional de España. 2-1 fue el resultado final. Esto significa que el equipo merengue está ahora 12 puntos detrás del Barcelona en las tablas de posiciones, y vamos a hablar con Daguito Valdés hoy en Al Duro y Sin Guantes sobre esa derrota del Real Madrid. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Tempranito y de mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Amigos, nos vamos hasta mañana, y nos vamos, Ariane, con Pucho López.
Así es.
Here comes el son.
Get back.
Yo sí si lo sabes bailar todo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.